Me gustaría meditar con ustedes qué es un cristiano. No sabemos exactamente qué llevó a las personas en Antioquía a nombrarlos como cristianos. Es obvio que porque hablaban del Evangelio de Jesús. Es obvio que tal vez en el contexto de los gentiles, con la pluralidad de sus dioses, conocían de Jehová por los judíos, que también existían en el imperio, pero ahora específicamente se designaba o se predicaba al Cristo, al ungido, al Mesías. El Mesías que lo esperaban los judíos, estos hombres cristianos o estos discípulos de Jesús, reconocían que Él era el Cristo, el Cristo. Y por eso probablemente les llamaron cristianos. ¿Pero qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Hay mucho que decir, yo creo, sobre ese tema, porque mucho en la Biblia nos dice cómo un cristiano debería ser. Pero vamos a tomar unos minutos y meditar precisamente en este pasaje de Hechos 11, comenzando en el versículo 18, mejor dicho 19. Comenzando en el 18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y bueno, los siguientes versículos ya los leímos. Vamos a orar hasta ahí. Padre Celestial, te pido que me des de tu gracia para enseñar a mis amados hermanos en esta hora. Tu palabra, aquí la tenemos delante de nosotros y delante de mí están hermanos, hermanas, familias, que un día creyeron en Cristo como su Salvador personal. Y es al Salvador que profesamos. Y por eso estamos aquí reunidos. Y te pido para que tú nos enseñes con respecto a esta fe que ahora tenemos. Háblanos, Señor. Enséñanos en lo básico y sencillo de nuestro mensaje de esta mañana. Enséñanos, te lo pido. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. La Biblia no fue escrita o dividida en capítulos, sino hasta posteriormente, muchos siglos después. Pero en Hechos 11 queda esta historia. Es muy interesante que la iglesia comenzó en Jerusalén y comenzó a reunirse allí con 120 creyentes que estaban en el aposento alto. Entre esos creyentes estaban los 11 apóstoles y después escogieron a uno que tomara el lugar de Judas, Matías, y también estaban ahí reunidos mujeres, y entre ellas la madre del Señor Jesús, y también sus hermanos. Un nombre que se realza en el libro de los Hechos es Jacobo, que era uno de los hermanos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo 4 hermanos varones, y tuvo por lo menos dos hermanas, por lo menos, sin más, muy probablemente más. José, Simón, Jacobo y Judas, el nombre de sus hermanos. El Espíritu Santo vino sobre esos 120 en Hechos capítulo 2. Y llenos del Espíritu Santo proclamaban en otras lenguas las maravillas de Dios. Pedro se levanta porque la gente preguntaba, ¿qué quiere decir esto? Y otros se burlaban diciendo, están ebrios, están llenos de mosto. Pedro, después de aclararles que pues era muy temprano para estar lleno de mosto, les enseñó que esto era el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, que Dios derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne. Y que profetizarían, y que los jóvenes verían visiones, y que los ancianos soñarían sueños, y siervos y siervas profetizarían. Y esa promesa era no solamente para ellos, sino para sus hijos. Después de proclamar esa verdad, la gente que escuchaba a Pedro, que venía de diferentes regiones del imperio, partos, medos, elamitas, de Roma, de Libia, si mal no recuerdo, varios allí, preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Si esto es así, como ustedes dicen, que es el cumplimiento de la profecía, ¿qué haremos? Pedro les había preguntado también, les había mencionado que ellos habían crucificado a Jesucristo, que era a quien Dios había levantado de los muertos y era un varón aprobado por Dios, y que el Espíritu Santo que ahora ellos recibían lo había derramado el Señor Jesucristo porque había ascendido a los cielos, sido exaltado, y ahora había derramado esto que vosotros veis y oís. Y Pablo, o mejor dicho, Pedro, les dijo, cuando ellos preguntan, ¿qué haremos? Les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y seréis llenos y recibiréis el Espíritu Santo. Él les invitó a arrepentirse, a confiar en Jesucristo como su Salvador personal, a identificarse públicamente a través del bautismo con este nuevo nuevo líder para sus vidas, y también que ellos podrían recibir el Espíritu Santo. Así que 3,000 se añadieron, dice la Biblia, ese mismo día. Días posteriores, Pablo y Pablo todavía no ha sido salvo para entonces. Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración, y un cojo quería recibir de ellos algo, y lo vieron, ¿verdad? Y le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y este cojo fue sanado. Y como resultado también de la predicación de Pedro, porque les dijo, nosotros no lo sanamos, fue el Señor Jesucristo a quien vosotros crucificasteis, pero el Señor le ha resucitado. Y dice la Biblia que se añadieron como 5,000 varones. Más adelante nos dice la Biblia que se agregaban, más se convertían, hasta los sacerdotes se convirtieron, muchos de ellos. Y gloria al Señor por esta fe, hermano. Mire, hermano, yo quiero decirle algo. No sé cuánto tiempo usted tenga en la vida cristiana, y puede ser que usted se encuentre frío espiritualmente. Pero esta fe es una fe genuina y verdadera. Esta fe en Cristo cambia vidas, transforma vidas. Y transformó la vida de esos 120, de esos 3,000, de estos 5,000, de todos aquellos que se agregaron después. Y fue natural que la iglesia creció y empezó a ver algunas situaciones, ¿verdad? No se atendían a las viudas de los griegos en la dispersión o el repartimiento de los alimentos, porque otra necesidad fue que pues eran tantos, imagínense, 120 más 3,000 más 5,000, solamente varones, incluyendo mujeres y más otros, estamos hablando de mínimo 10,000 personas, ¿no? 10,000 personas, y muchos de ellos habían venido del imperio, es decir, cuando digo del imperio me refiero de las diferentes áreas del imperio romano, pero eran judíos también que vinieron para la celebración de la fiesta de Pentecostés y se habían quedado allí en Jerusalén para seguir adelante en su nueva fe y conocer al Cristo y aprender de este Cristo al cual ellos habían visto las evidencias. Algunos con la manifestación del Espíritu, ¿verdad? Hablando los discípulos en otras lenguas, las maravillas de Dios. Otro a través de la sanidad del cojo de nacimiento. No, si era cojo de nacimiento, 40 años tenía. Inclusive otras sanidades que los discípulos habían hecho, pero principalmente la obra espiritual que Cristo estaba haciendo en los corazones. Y tenían que comer, y dice la Biblia que tenían en común todas las cosas. Y muchos de los hermanos que vivían ahí en Judea, pues en Jerusalén, empezaron a vender sus propiedades y las vendían y traían todo lo que vendían a los discípulos para que los repartieran en los alimentos, las necesidades. Vemos ahí alimentos, pero ¿qué otras necesidades tendrían los hermanos? ¿Dónde vivirían por tanto tiempo esos creyentes? 10,000 personas. Tendrían algunos pagando hospedaje, tal vez otros, había que suministrar agua, pagarle, no sé, a quien trajera el agua, muchas cosas. Pero qué corazón de los creyentes, ¿no es cierto, hermanos? Y también vemos situaciones donde hubo hipocresía, como la hipocresía de Ananías y Zafira, ¿se acuerda usted? Y la mentira contra el Espíritu Santo, porque ellos prometieron que venderían una propiedad, lo cual hicieron, dijeron que iban a entregar todo lo vendido o todo lo que obtuvieran de esa propiedad, lo entregarían para la obra de Dios, pero finalmente ellos tomaron una parte. Y se cumple lo que decíamos en la escuela dominical, ¿verdad? Que vuestra justicia no la hagas para que sean vista delante de los hombres. Y Pedro lo confronta a Ananías, le dice, ¿por qué mentiste contra el Espíritu Santo? Era tu propiedad, tú la tenías, no tenías que entregarla, tú la quisiste entregar. Es más, bien podrías haber dicho, pues voy a dar la mitad, hermano Pedro, y la otra mitad me la quedo yo. Pues es tuya, pero no mentiste. Y dice la Biblia que el Señor trató con Ananías y lo mató. Y después, 3 horas después, recuerdo hace muchos años, ¿verdad? En las preguntas bíblicas con los jóvenes decían, ¿qué mujer en la Biblia fue viuda por 3 horas? Se preguntaba, ¿qué mujer en la Biblia fue viuda por 3 horas? Ay, pues Zafira, 3 horas después. Llegó Zafira y le preguntaron, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y Pedro le dijo, ¿verdad? La cantidad que Ananías dijo, que no era la cantidad en la que habían vendido. Y dijo, sí, en tanto. Bueno, pues los que sacaron a tu marido, ahí vienen para sacarte a ti también. Y cayó muerta. Y es interesante que los que sacaron a Ananías y los que sacaron a Zafira de ese recinto para llevarlo a enterrar fueron los jóvenes, dice la Biblia. Y es interesante, los jóvenes tienen que darse cuenta que con las cosas de Dios no se juegan. No se juega. Y esto es esta conmoción en la iglesia hizo que muchos más se añadieran. Dios bendiciendo la iglesia. Pero también, hermanos, vinieron momentos de prueba. Nos dice la Biblia que el Señor tuvieron que escoger a hermanos, varones piadosos, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para ayudar en la repartición y en servir las mesas, ¿verdad? 7 escogieron, entre ellos Esteban y Felipe, que son los que más conocemos, para que los apóstoles continuaran dedicando a la predicación, a la palabra y a la oración. Y Dios usó a Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y él confrontaba a los discípulos y no podían resistir sus palabras hasta que tomaron a testigos falsos y los trajeron y dijeron cosas contra Esteban que él no había dicho. Finalmente Esteban toma la palabra y da un tremendo sermón ahí en Hechos capítulo 17 y al final les dice, ellos prácticamente resume el mensaje de Esteban es este. Sus padres, o sea, los judíos de antepasados, vendieron a un hombre que Dios había escogido para ser el que había de dar libertad y sustentar a toda la nación. Y fue José. Fue vendido por sus hermanos. Pero Dios le puso después en una posición y a través de José sustentó a esa nación que en principio eran pues los hijos de Jacob. Más adelante habla de Moisés, que también cuando él quiso, él pensaba, dice la Biblia, que sus hermanos entenderían que Dios les quería dar libertad a través de él. Y eso me hizo pensar inclusive también en ciertos conceptos, porque cuando Moisés vino y trató con aquel judío, con aquel egipcio que maltrataba a uno de los israelitas, y lo mató. A veces uno dice, no, se aprovechó de su... No, él no venía con sus soldados, él no venía con... de qué manera estaban maltratando, y él quiso ayudar. Y hay cosas que podemos decir, sí, pero ellos no lo rechazaron. Al siguiente día que le dijeron, él vino con con los judíos, o los israelitas, mejor dicho, que dice, pues no, que estaban peleando, le dice, no peleen. Dice, ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste ayer aquel egipcio? Y él se dio cuenta que ellos resistieron a Moisés. Y el Señor se lo llevó 40 años al desierto. Y luego regresó. Y finalmente al que habían rechazado y resistido, que Dios lo había puesto en una posición, ¿verdad? Que podría liberarlos. Lo rechazaron, pero Dios lo puso, lo levantó y lo usó. De esa manera, ¿qué les estaba enseñando? Ustedes, así como sus padres, han negado y han rechazado al justo, a Cristo. Era el mensaje de Esteban. Y finalmente Esteban les dice eso, y ustedes, dice, aún nuestros padres, porque dijeron, este dice que el templo va a ser destruido, y que, dice, nuestros padres en el desierto tenían el tabernáculo, pero también ofrecían sacrificios a su ídolo Moloco y a la estrella de refrán, su ídolo. Y vosotros sois como vuestros padres, les dice, también. Son incircuncisos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos, como vuestros padres también vosotros. Resistís al Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon. Bueno, ¿qué vino como consecuencia? ¿Por qué está dando todo esto? Bueno, lo tengo fresco en mi mente por mi clase de hechos, ¿verdad? Así que mis alumnos de esa clase, Iker, ya tú te sabes todo esto, ¿verdad? Que hemos estado estudiando, ¿eh? Ya te va a ayudar para el examen, ¿ok? Bueno, pero me llama la atención que de tratar con judíos, ahora el Señor va a los gentiles. ¿Y qué fue lo que propició? ¿Con judíos dónde? En Jerusalén. La iglesia era judía principalmente. Pero ahora, a través de la persecución de Esteban, o como consecuencia de la muerte de Esteban, empezaron a perseguir a los cristianos. Y salieron de allí, de Judea o de Jerusalén, en cumplimiento de Hechos 1:8, ¿verdad? A veces se enseña, ¿verdad? Recuerdo una clase de evangelismo y discipulado que hace muchos años tomé, En una institución aquí en San Diego, decían, si la iglesia no cumple Hechos 1:8, el Señor va a tener que llevar a cabo Hechos 8:1. Así decía. ¿Qué es Hechos 1:8? Dice, me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Hechos 8:1 habla de la dispersión de la iglesia por la muerte de Esteban. Y en cierta manera tiene sentido, aunque no debemos caer en una obsesión en cuanto a esto, pero tiene sentido. Hay un llamado de Dios para cada cristiano, de proclamar el evangelio, de vivir la fe y que otros la vean. Y a veces, hermanos, nos quedamos en nuestra Jerusalén solamente. Y Dios tiene que traer momentos de crisis para darnos cuenta que la vida cristiana no debe ser una vida, de confort material, de confort espiritual. ¿Qué Dios quiere para nosotros como cristianos? Y siempre me va a impresionar, hermano, la obra de Dios. Ahora, mire, yo creo, yo no, usted sabe, yo tengo 53 años, vine a Cristo a los 16 años. Hay muchas cosas que he escuchado de las obras, de los avivamientos, porque he leído, porque he escuchado a otros hombres. Gracias a Dios porque tengo mi Biblia y creo lo que la Biblia dice. Pero yo nunca estuve en un avivamiento espiritual de los años pasados. Solamente yo recuerdo una ocasión, estando en un campamento, creo que el segundo año de mis estudios en Fundamentos. Habíamos empezado el semestre, el doctor Spence comenzó a enseñar del libro de Josué. El libro de Josué habla acerca de entrar a la tierra prometida, cruzar el río Jordán, ser circuncidado en nuestros corazones, para empezar a poseer esa tierra, ese Cristo. Comenzamos en agosto. El teaching camp, el campamento de enseñanza, fue en octubre. Y los dos alumnos mayores, éramos su servidor y otro hermano que venía de Inglaterra, el hermano Ferguson. Él era abogado y estaba ahí. Yo era contador y pues también estaba ahí y estábamos estudiando. Y nos pidió el doctor Spence predicar en ese campamento una noche. Él predicó y después vine y prediqué yo. El hermano Ferguson predicó. Uno después de otro. Y yo prediqué ese mensaje que hace muchos años había predicado en Puerta Abierta. Y que el Señor, por su pura gracia, usó, que se llama ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo no querréis hacer mi voluntad? ¿Hasta cuándo? Y tomando las diferentes ocasiones en que el Señor le dice a su pueblo, ¿hasta cuándo? Aun cuando Cristo le dice a sus discípulos, oh generación maligna y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo vamos a hacer lo que...? Y Dios trajo un avivamiento esa noche. Digo, a lo que yo... Después de la oración, creo que uno de los hermanos oró, creo que el doctor, luego el doctor Larry, y luego dijo, si algún alumno quiere orar, y cada uno empezó a orar y derramando su corazón, pidiendo al Señor que obrara en sus vidas. Y amado hermano, yo quiero decirle que este evangelio del Señor Jesucristo tiene poder. Esta mañana hablábamos, ¿verdad?, de el ayunar y orar y cómo Pablo y Bernabé, precisamente, o la iglesia de Antioquía, de la que estamos hablando, que se formó ahí en Hechos 11, y donde se les llamaron por primera vez cristianos, se vino a hacer esa iglesia misionera, precisamente. Y tenían 5 pastores, probablemente, 5 maestros, entre ellos Pablo y Bernabé. Y el Espíritu Santo vino y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Y ellos tuvieron que orar y ayunar, dice. Después de haber orado y ayunado, confirmando, ya sea que para que el Señor les bendijera o para que el Señor confirmara que era así, impusieron sus manos. Y se iban Pablo y Bernabé a un campo, podemos decir, virgen en cuanto al evangelio. Un campo o a ciudades donde la gente era pagana, tenían sus ídolos, la gente estaba sumida en su idolatría, en su perversión, en su manera de vivir. Y Pablo llegó y Bernabé llegaron primeramente, y luego después a Pablo y Silas a las sinagogas, y después fueron a los gentiles porque los judíos no quisieron. Aún en Chipre el Señor tenía a un hombre llamado ahí Sergio Paulo, que tenía un corazón por Dios, pero había un Elimas, el mago, ¿verdad?, que quería obstruir para que se convirtiera. Lo que quiero decir, aunque estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles, y la gente ahorita está más fría espiritualmente, son los tiempos que estamos viviendo. Pero, amado hermano, si el Señor me llamara a mí para ir a otro lugar, y la iglesia fuera la voluntad, y la iglesia me pusiera sus manos, hermano, empezara yo de nada, el Señor tendría a su pueblo allí. Y este evangelio convertiría a las gentes. No espero que muchos, pero vidas pueden ser cambiadas y transformadas. Amén. Yo puedo, veo aquí a cada uno de los hermanos. Algunos de ustedes nacieron, lo voy a decir así, directamente por el ministerio de esta iglesia. Otros vinieron de otras iglesias. Unos sembraron en ustedes, aquí hemos regado, ¿verdad? Y el Señor ha traído crecimiento por su pura gracia. Hemos visto niños convertirse a Cristo. Así que no pensemos que la obra de Dios, voy a decir así, más que la obra de Dios, porque eso suena así como, es la obra de Dios. Pero lo que quiero decir, que el evangelio del Señor Jesucristo ya no tiene poder. Porque todavía tiene poder y puede cambiar vidas. Así sucedió. Estos hermanos que salieron, perseguidos. Hermanitos, mire por favor ahí, versículo 19 de Hechos 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Ya le expliqué eso, ¿verdad? Esto sucedió en Hechos 8. Fueron esparcidos. Y luego vean, ahí hay unas situaciones que pasan, ¿verdad? Hechos 8, cómo Felipe llega a Samaria y predica. Y luego el etíope, el evangelio estaba llegando a Samaria. Luego hasta Etiopía. Luego el Señor, por su pura gracia, salvó al perseguidor de la iglesia. No me diga que no tiene poder ese. Yo sé que no me está diciendo que no tiene poder, ¿verdad? Pero es una manera de decirle. Tiene poder este evangelio. Pablo se convirtió. Amén. Hasta el mismo Ananías, otro Ananías, un buen Ananías. Dice: Señor, pues es que este hombre persigue. Tú ve, porque instrumento escogido me es este. El Señor tiene su obra. Es la obra de Dios. Y llegaron ahí a Antioquía. Pasaron por donde iban. Mire, versículo 19. Pasaron hasta Fenicia. Iban del sur, en Jerusalén, fueron hacia Fenicia, que es una parte costera ahí del Mediterráneo, más al norte de Palestina. Luego Chipre, que es una isla ahí. Y luego más adelante Antioquía, que es una ciudad importante en Siria, más al norte. Y dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Es interesante, ¿no? De Chipre. ¿Sabe que Bernabé era de Chipre? De Cirene. Habían varones de Cirene. ¿Se acuerdan de Simón de Cirene? Cirene era la parte norte de África, ahí por Libia. El Señor salvó, creemos probablemente, lo más seguro, que salvó a Simón de Cirene. ¿Quién era Simón de Cirene? Al que pusieron a cargar la cruz de Cristo. Se nos menciona el nombre de sus dos hijos en la Biblia. Y creo que de su esposa o de la madre de ellos. Y muy probablemente Simón se convirtió. ¿Cómo el Señor obra, no es cierto? De maneras misteriosas. Así que, versículo 20 dice, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, entraron a esa ciudad, una ciudad gentil, me refiero en cuanto a de paganos, de no de judíos, dice, hablaron también a los griegos. ¿Qué anunciaron, hermanos? ¿Qué? El Evangelio, dígalo. El Evangelio del Señor Jesús. No eran doctores de una universidad. No eran apologistas. Eran hermanos que habían sido genuinamente convertidos y que conocían a su Señor. Y a donde el Señor les llevaba. No se quedaron solamente con la preocupación, digo, porque es una preocupación, pues dónde voy a vivir, qué voy a comer, me voy a establecer aquí, eso es algo natural, pero también hablaron a otros del Evangelio del Señor Jesús. Versículo 21, mire lo que dice, ¿qué característica tenían estos hermanitos? La mano del Señor estaba con ellos. Amén. La mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué sucedió? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número. Allí en Antioquía. Ahora, como otras situaciones, como otras ocasiones, en este nuevo dispersarse del Evangelio, había que tener un control o un orden que era sano. Era sano. Cuando escucharon, y a qué me refiero, ahorita lo voy a decir más claro. Dice versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos en Hechos 2, se confirmó que la venida del Espíritu Santo y Pedro predicó. Cuando el Espíritu Santo, verdad, descendí, cuando el Evangelio empezó a llegar a Samaria a través de Felipe, dice que muchos se convirtieron y eran bautizados, pero aún no habían recibido al Espíritu Santo. Hasta que Pedro y Juan vinieron y les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo para corroborar, confirmar que el mismo Espíritu que ellos recibían, ¿verdad?, era el que los judíos habían recibido y que no se hiciesen la iglesia judía y la iglesia samaritana. Luego en Hechos 10, cuando el Espíritu Santo vino sobre los gentiles, ¿quién corroboró eso? Pedro y otros judíos creyentes. Y eso lo confirma Pedro. Entonces, finalmente en Hechos 11, Pedro está dando testimonio entre los hermanos en Jerusalén, diciéndoles lo que había sucedido en la casa de Cornelio. Entonces vemos esa transición de trabajar de la obra de Dios solamente con judíos, ahora al pueblo pagano, al pueblo gentil. Cornelio, Samaritanos, capítulo 8, un prosélito judío que fue hasta Etiopía, al final del capítulo 8, capítulo 9, la conversión de Saulo de Tarso y el apóstol a los gentiles. Capítulo 10, la venida del Espíritu Santo sobre los gentiles, en particular sobre en la casa de Cornelio. Hechos 11, la presentación ante los judíos de la obra de Dios entre los gentiles en la casa de Cornelio. Y luego lo que Dios estaba haciendo más al norte allá, a través de hermanitos no judíos. Sí eran judíos, probablemente algunos de padre y madre judía, ¿verdad? Pero habían nacido en Chipre y en Cirene y venían de haberse quedado en Jerusalén un tiempo allí, con todo lo que implicaba, la logística, la comida, eso, no iban a poder subsistir así. Dios no necesariamente quería que se formara una mega iglesia allí en Jerusalén, ¿verdad? Había que salir y esparcir el Evangelio. Y esta es una cosa preciosa del Evangelio del Señor Jesucristo. Es la obra que hacen las personas y las personas cambian. Y ahora ellos pueden convertirse en ministros para predicar a otros de Cristo también. Y en Hechos capítulo 11, vemos a estos hermanos de Chipre y de Cirene. No eran de apóstoles, no eran, eran creyentes. Es como Esteban y Felipe. Dios les usó grandemente. No eran apóstoles. Fueron puestos como diáconos, pero es porque eran hombres llenos del Espíritu Santo, de fe, de sabiduría. Es la obra que Dios puede hacer en una vida. Amén. Dios puede hacer esa obra. Amado hermano, aún podemos tener muchos estudiantes en un instituto bíblico preparándose para servir al Señor. Pero si no tenemos estudiantes o hombres en la iglesia, lo que quiero decir es esto, más, y no estoy minimizando el estudio, pero aún una persona preparada, sin la presencia del Espíritu Santo en su vida, puede ser un peligro. Así que tengamos esto. Volvamos al punto que quiero tener presente, es cómo el Evangelio de Jesús todavía llega a las personas y transforma vidas. Transforma vidas. Así que, gloria al Señor por esto. Llegamos aquí al versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bueno, estaba con que mandaron a Bernabé para corroborar. Y Bernabé, dice versículo 23, este Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios. ¿Qué vio? ¿Se puede ver la gracia de Dios? Sí, se puede ver la gracia de Dios. La obra de Dios, el amor de Dios, el don de Dios, el don de la salvación manifestada en una vida. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué dice ahí? ¿Qué pasó con, qué hizo Bernabé? ¿Sé qué? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea que este nuevo grupo que había creído, fíjense lo que estoy diciendo, ellos creyeron en el Evangelio de Jesús y se convirtieron. Tengo aquí varios versículos que hablan de la palabra epistrefo, se convirtieron. La gracia de Dios fue una realidad en sus vidas, cambiándoles, lo cual fue visible, y eran fieles al Señor. Bernabé no les dijo, les exhorto a que sean fieles al Señor. Bernabé les dijo, les exhorto a que permanezcan fieles al Señor. Y aquí es un punto muy importante, esta palabra dice, se convirtieron. Versículo 21, véalo conmigo allí. Muchos creyeron, gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí encontramos por lo menos tres cosas de lo que Dios quiere hacer en una vida que realmente es salva. Debe arrepentirse. Mire versículo, por eso leí el versículo 18 de Hechos 11, dice, cuando Pablo está concluyendo su discurso ante de lo que había sucedido en la casa de Cornelio y los que le escuchaban, que eran judíos, creyentes, versículo 18, Versículo 17, Pedro, no, Pablo, si dije Pablo, perdón, no, es Pedro, dice Pedro, versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, si a los gentiles les concedió ese mismo don, así como nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, lo que está diciendo Pedro es, ellos han creído en el Señor Jesucristo y han tenido ahora el mismo don que es el Espíritu Santo, ¿quién era yo para estorbar la obra de Dios o a Dios? Entonces, cuando oyeron estas cosas, versículo 18, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué cosa? Arrepentimiento para vida. Entonces, ¿qué es un cristiano? Es alguien que se arrepiente de sus pecados. ¿Qué es un cristiano? Alguien que cree en el Señor Jesucristo. Versículo 21, creyeron, gran número creyó, confía, descansa, cree que Jesús es el Cristo, pone su fe en Él para ser salvo y una genuina conversión, o mejor decir, una genuina, un nuevo nacimiento genuino trae una conversión. La palabra conversión significa volverse. Viene muy similar a metanoia, es un pensamiento posterior diferente. Ahora yo pensaba que eso estaba bien, ahora pienso que está mal y ya no hago esto. Me arrepiento de todo lo que he hecho y creo en Jesús como mi Salvador personal. Y ahora que he confiado en Cristo, me convierto, me vuelvo de. Yo adoraba a ese ídolo, ahora me vuelvo de ese ídolo. Porque es la obra espiritual que el Señor hace. Y lo podemos recitar con las veces que en 1 de Juan menciona y describe a un cristiano, al que ha nacido de Dios, hace justicia, no practica el pecado, cree que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Ama a los que han sido engendrados por Dios, el maligno no le toca, pero no practica el pecado, es liberado del poder del pecado y ahora hace justicia, se vuelve. Mire, por favor, vamos a ver esta frase, se convirtieron a Dios, o se convirtieron al Señor, se volvieron al Señor, se volvieron a Dios. Ahora sus vidas, en sus afanes, en su ideología, en su idolatría, ahora se volvieron de eso al Señor. Ahora yo me pregunto, si nosotros nos llamamos cristianos, ¿nos hemos vuelto al Señor? Eso es lo que debe definir una vida. Se volvieron al Señor. Versículo 21. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahí la palabra convirtió es epistrefo, que se usa en la Biblia, se volvieron. Cuando Cristo lo seguían las multitudes, dice, se volvió a ellos y les dijo la misma palabra. Dice, y volvieron, es regresaron, de donde estaban, regresaron. Y la expresión epi, aunque hay un intensivo ahí, pero indican los estudiosos, es volverse hacia. Estrefo es volverse, epi es volverse hacia una dirección particular. Ahora mi vida es para el Señor. Ese debe ser el resultado natural del nuevo nacimiento. Por sus frutos los conoceréis. Y encontramos, ¿qué es un cristiano? Un pecador que se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. ¿Qué es un cristiano? Un pecador que cree en el Señor Jesucristo y se convierte al Señor dejando atrás sus ídolos y sus vanidades. Se convirtieron al Señor. Ve aquí la palabra, algunos versículos, Hechos 9:35. Si no alcanza a encontrarlos, hermanos, escuche solamente. Hechos 9:35. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales, es cuando Pedro resucitó a Eneas. Lo vieron vivo ahora Eneas, pero cuando lo vieron, dice, y por supuesto les habló de Cristo y los cuales se convirtieron al Señor, se volvieron. Pero fíjese, ¿cómo termina? ¿Se convirtieron a quién? Al Señor. Hechos 9:42, el énfasis ahí es diferente, pero dice, cuando resucitó también a Dorcas, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en él. Señor, la palabra ahí no es epistrefo, es otra palabra, ¿verdad? Habla de creer, pero el principal énfasis, quise mencionarlo porque estaba muy pegadito ahí. Pero miren, Hechos 15:19, cuando se juntaron los en el concilio o allí en Jerusalén y estaban decidiendo qué hacer con los gentiles, qué si iban a guardar la ley o qué, dice Hechos 15:19, dice, por lo cual, dice Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que qué, que se convierten, ¿a quién? A Dios, se vuelven a Dios. Un cristiano o es una persona que antes estaba sin Cristo, era pecador, estaba muerto en sus delitos y pecados, se arrepintió, confió en Cristo y ahora se ha vuelto al Señor. Y no estamos hablando de Lordship Salvation o la salvación por el Señorío. Es que es el resultado natural de que una persona salva ahora se va a volver al Señor, se va a entregar al Señor. Sus prioridades van a ser diferentes. Reconozco que hay cristianos que podemos ser carnales y que podemos estar enfriándonos y podemos volver al mundo también. Eso se lo dijo Pablo a los Gálatas o almas adúlteras, no sabéis. O en Santiago, ¿verdad? Santiago le dijo. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? En Isaías 55, y vuelvo solamente al Antiguo Testamento, cuando habla de venir, comprar sin dinero vino y leche, y venir las misericordias fieles de David, ¿verdad? Oídme, dice el Señor, deje ¿qué cosa? El impío, ¿qué? Su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase ¿a quién? A Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En Lucas 1:16, cuando se habla de Juan el Bautista, que era un bebé todavía, es más, todavía no había nacido, el ángel está diciendo a su padre Zacarías, dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a Dios. Y la siguiente versículo, cuando habla de hacer volver el corazón de los padres a los hijos, es la misma palabra. Dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Es convertirse, volver un corazón de enemistad a amistad, de seguir un camino que seguía ahora a otro camino, se vuelven. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro que Satanás lo quería zarandear, os quería zarandear como a trigo, ¿verdad? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, es la palabra epistrefo, confirma a tus hermanos. El cristiano también se puede volver de seguir al Señor a seguir el pecado. Hay que volverse al Señor. Cuando Pablo recibió la visión del Señor, ¿verdad? Ahí en camino a Damasco, el Señor le dijo para que abra sus ojos, a través de Ananías, les dijo que lo había escogido, para que abra sus ojos de los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces, dése cuenta, hermano, que un cristiano es alguien que se convierte, alguien que se vuelve del pecado. Le dice a Agripa el rey, no fui rebelde a la visión celestial antes, oh rey Agripa, anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, ¿y qué les anunció? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Vuélvete a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. El que se arrepiente, confía en Cristo y se convierte, se vuelve a Dios, hace obras dignas de arrepentimiento. De los tesalonicenses se dice, ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis, dice Pablo, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Estos cristianos o estas personas de Antioquía creyeron y se convirtieron. Fueron cambiados. Al punto que la demás gente dijo, pues estos, el vecino fulano, no, pues ahora ya es cristiano. Salió hasta verso sin esfuerzo. El vecino fulano ya es cristiano. Bueno, más o menos. Pablo les dijo, ¿qué haremos? Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, les dijo Pedro, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando Pablo y Silas estaban allí en Listra, ¿verdad? Y sanaron a un cojo, ¿se acuerdan al cojo? Que lo sanaron. Vino los sacerdotes de Mercurio y de Júpiter, ¿verdad? Y les querían ofrecer sacrificio. Le dije, no, les dijo así. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. De los judíos, dijo Pablo en 2 de Corintios, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando dice Santiago, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado en la verdad y alguno le hace volver, es esa misma palabra, hay que volverse. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice 1 de Pedro 2:24. Porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora os habéis vuelto, es la misma palabrita, os habéis convertido al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es tu pastor y quién es tu obispo? El que te supervisa. Yo soy un pastor, pero Jesús es el pastor, el buen pastor. Yo soy un pastor subordinado a Él. Yo te pregunto, ¿eres cristiano convertido? Digo, no tendría que decirlo así, porque un cristiano genuino es alguien que se ha convertido. Por eso, bien dice el Señor, que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos el otro. Y Él dirá, nunca os conozco. Nunca te conocí. También el Señor habla en 2 de Pedro 2:20 de aquellos que se volvieron del santo mandamiento y se volvieron como el perro vuelve a su vómito. La misma palabra. Se convirtieron. Y aún el Señor, cuando una persona le resiste y no toma en serio sus tratos. Cuando una persona resiste a Dios, el Señor puede tratar con esa persona. Y mire lo que dice el Señor. No se convertía a la gente cuando estaba Cristo. Y dice Cristo, eso para que se cumpliera lo que dijo Isaías. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Un cristiano es aquel que se ha convertido. Y el tiempo se me ha ido para seguir definiendo, ¿verdad?, lo que es un cristiano. Pero, amados hermanos, si mi pueblo se humillare, si se convirtiere de sus malos caminos, dice, yo voy a sanar su tierra. No les pedimos o no buscamos, hermanos, el vivir para el Cristo o para el Señor y apartarnos del pecado, no es más que vivir como cristianos. No es una predicación especial que se lleve a cabo en alguna iglesia, es vivir como cristianos. Y si queremos que Dios sane, para que yo los sane, dice, se conviertan y yo los sane. Dios quiere sanar nuestras vidas, nuestros hogares, aún nuestra iglesia, tenemos que volvernos, convertirnos al Señor. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Amén. Somos cristianos. ¿Qué es un cristiano? Aquel que se arrepiente, cree en Cristo y se vuelve a Él, de los ídolos. ¿Qué es un cristiano? Es aquella persona en la que se ve la gracia de Dios. No dice que llegó y vio la ¿qué? La gracia de Dios. ¿Qué es un cristiano? Es ahora un creyente, una persona que se ha convertido, que es fiel al Señor. Son cosas que vemos aquí, características en estos discípulos que se les llamó, ¿cómo se les llamó por primera vez? Cristianos. Permanezcan fieles al Señor. Y una multitud, dice, regresa a Hechos 11, ¿verdad? Y voy a pronto a terminar. Regrese a Hechos 11, versículo 24. Hablando de Bernabé, dice, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada. ¿A dónde? No dice a la iglesia. ¿Al quién? Al Señor. Sí, el Señor añadía a la iglesia, pero Él los añadía. Fue agregada al Señor. ¿Qué es un cristiano? Alguien que es agregado al Señor. ¿Cómo lo decís? No es a alguien que ahora es parte del pueblo de Dios. Es un hijo de Dios. Tú ahora eres del Señor. Ese es un cristiano. Ahora tu vida, decisiones que vas a tomar, debes tomar en cuenta a tu Señor. Versículo 26, Hechos 11, 26. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Antes de eso, se nos dice que Bernabé fue a Tarso para traer a Saulo. Y hallándolo allá en Tarso, lo trajo a Antioquía. Pablo había sido enviado allá a Tarso por los discípulos, los apóstoles. Y Bernabé era el que lo había introducido entre los hermanos. Y ahora va ahí, lo trae. Yo creo que Pablo estuvo ministrando. No nos dice el Espíritu Santo qué estuvo haciendo. Pero fueron momentos en que Dios también preparó a Pablo, ¿verdad? Y lo trae para predicar ahí en Antioquía. Geográficamente hablando, Jerusalén está aquí, Antioquía está aquí y Tarso está como por aquí. Ahí en la vueltita donde está el mar Mediterráneo y Chipre está aquí. Fue Bernabé, se tomó el tiempo para ir allá con Saulo. Voy a traerme a Saulo, porque aquí hay una multitud que se ha agregado al Señor y que esa multitud necesita ser ¿qué? Enseñada. Todavía no les dicen que son cristianos. Porque los cristianos, dice, se congregaron un año ahí con la iglesia. El cristiano es aquella persona que se congrega. Que sabe que Dios ha puesto una iglesia y ha puesto pastores y maestros. Hoy en día estamos en los tiempos en los cuales no queremos autoridad, no quiero que se nos diga lo que tenemos que hacer. Y dejamos a un lado lo que Dios dice. Pero esto es para nuestro bien. Un cristiano es aquel que se congrega con otros creyentes para conocer a su Señor. Amén. Se congregaron. Versículo 26. Allí todo un año. Y Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos. ¿Qué es un cristiano? Versículo 26. Es un creyente que es enseñado en la verdad de su Señor. Versículo 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Versículo 26, y a los, ¿qué dice? Discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Qué es un cristiano? Es un discípulo de Cristo. Un seguidor de Cristo. La palabra discípulo en el griego es mateiteis. Literalmente significa un aprendiz. De mantano, aprender. ¿Sí? Y es alguien que sigue la enseñanza de otro. Se usa de los discípulos de Jesús, se usa en manera especial de aquellos discípulos que fueron en secreto discípulos de Jesús, como José de Arimatea y Nicodemo, se usa de los 12 apóstoles, todos aquellos que están siguiendo. Es uno que aprende. Un discípulo no es meramente uno que aprende, sino dice un exegeta, sino un partidario, el que sigue ahí. De ahí que se les mencione como imitadores de su maestro. Y nos dice la Biblia que aquel que no aborrece padre, madre, aquel que no obedece, aborrece aún su propia vida, aquel que no deja todo por causa de él, no es digno de ser su discípulo. Es una nueva vida ahora en Cristo, hermanos. Este es un cristiano. Y otra característica de un cristiano es que una persona es una persona que las otras personas a su alrededor dan testimonio de que son seguidores de Cristo. Porque dice ahí, versículo 26, a los discípulos se les llamó cristianos. La implicación es que no fue que ellos tomaron el nombre, sino que las personas a su alrededor les dieron ese nombre. Entonces, ¿qué es un cristiano? Pues una persona que los demás saben que es seguidor de ¿quién? De Cristo. Oh, entonces, ¿tú eres cristiano? ¿Sí? Tú eres cristiano. Veníamos el lunes que cruzamos la frontera, mi esposa y yo, ¿verdad? Para ir allá al funeral con el pastor. Veníamos, César, cruzamos caminando y él pasó por nosotros. Y yo venía pues siempre con mi traje, ¿no? Y se me acercó de estas personas que están recogiendo ahí, de los del Ejército de Salvación. Me dice: varón de Dios, se le ve desde siempre que usted es un pastor, ¿verdad? Le digo: pues sí. Y estuvimos escuchando un poquito de su testimonio, cómo el Señor le había sacado de las drogas y bueno. Un cristiano, los demás se dan cuenta. Ojalá que solamente sea con nuestra vestimenta, ¿no? No quiero decir esto. Lo que quiero decir es esto. No solamente con nuestra vestimenta es suficiente para que los demás sepan que somos cristianos. La primera impresión puede ser que, pero después nos escuchan a lo mejor hablar, nos ven vivir y decir, no, pues este se me hace que no es cristiano. Y finalmente, un creyente que sigue, ya no tengo tiempo, la dirección del Espíritu Santo. Vinieron unos profetas, entre ellos uno que se llamaba Gabo, sigue leyendo ahí, sigue diciendo, y dijo que iba a venir una gran hambre en Judea. ¿Y sabe qué es lo primero que pasó en esa iglesita nueva de Antioquía, entre estos hermanos? Cuando escucharon a estos profetas por el Espíritu que decían que vendría una gran hambre, se pusieron de acuerdo para enviar una ofrenda a los hermanos en Judea. ¿Amén? Un cristiano es alguien que ve por otros cristianos. Y un cristiano es alguien que obedece al llamado del Espíritu a través de la predicación. Oh, hermanos, ¿somos verdaderamente cristianos bíblicos? ¿Qué clase de cristianos somos? Que Dios nos ayude a vivir esta preciosa vida. Como dice aquel himno, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mi fe descansa en buen lugar. ¿Se acuerdan de ese himno también? No en una religión. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. O el que cantaban, ¿verdad? El corito, ¿verdad? El coro de la academia, ¿verdad? Dios, yo quiero ser cristiano. ¿De qué? de corazón, de corazón. Padre Santo, ¿cómo fue que vinimos a Cristo? ¿Cuántas cosas tú moviste para que un día nos salvara, Señor? Para ahora darte las espaldas, Señor, la espalda. Para usarte como un amuleto o como un salvavidas solamente cuando estamos en peligro. Oh Señor, aún para ofender tu nombre a través de nuestras prácticas y acciones que son evidentemente mundanas y no honran a nuestro Cristo. Perdónanos, Señor. Danos cristianos genuinos en esta amada iglesia, Señor. Cristianos genuinos. Salva. Concede arrepentimiento, aun si uno entre nosotros, aquí está, nuestros niños, jóvenes, aún adultos, si no han creído y no se han convertido, Señor. Y que tu gracia pueda verse en sus vidas y en nuestras vidas, y que podamos ser fieles al Señor. Y nos congreguemos y podamos ser instruidos, enseñados, y seamos genuinos discípulos de Cristo, dispuestos a rendirte todo, y que escuchemos la voz de los profetas que por el Espíritu nos enseñan para poder hacer tu voluntad y aún ayudar a otros. Aún hay almas que se encuentran sin Cristo, Señor, ahora mismo, que tú quieres a lo mejor llamar a un joven, a una señorita, y decir, yo quiero predicarles del Evangelio. No necesariamente porque es mucha la necesidad, sino porque es la voluntad de Dios. Y es el corazón de Dios que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Despídenos ahora con tu bendición. Gracias por la fe que nos has dado. Ayúdanos a vivir esta vida cristiana. Que este mensaje, que no quede solamente ahí en nuestras mentes como una teoría, sino que lo vivamos. Aunque nos preguntemos, yo me he convertido. ¿Qué cosas hay en mi vida de las cuales tengo que volverme? Oh, Padre, gracias por tu santa palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, hemos terminado, pero yo le quiero preguntar. ¿Usted quiere vivir esta vida cristiana? ¿Amén? Que así sea. Que Dios sea con nosotros. Estamos despedidos. No duden de nuestro amor en Cristo por ustedes.